Vamos a Isaías 43. Isaías 43. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Isaías 43. Espero que esta clase los anime esta noche, porque fue animante estudiarlo. Isaías 43, comenzando el versículo 1. Pero ahora, esto es lo que dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, oh Israel. No le tengas miedo, no tengas miedo, porque yo te he rescatado. Te he conocido por nombre, tú eres mío. Cuando vayas por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te van a cubrir las aguas. Cuando camines por el fuego, no vas a ser quemado. Las llamas no te van a encender, porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, Hus y Seba por tu rescate, porque tú eres precioso y de valor en mis ojos. Y porque te amo, daré hombres por tu rescate y gente por tu vida. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Traeré tus hijos del oeste, los juntaré, y el este, le diré al norte, dámelos, y el sur, no los detengas. Trae mis hijos y mis hijas desde el fines de los confines de la tierra, todos. ¿Quién es llamado por mi nombre? ¿Quién es? Este es el profeta Isaías hablando a los hijos de Dios, quienes en este tiempo estaban en cautividad en Babilonia. Esto es el contexto. Isaías estaba escribiendo 750 años antes de Cristo, y obviamente, como Jesús, Dios les había prometido anteriormente que si no vivían acerca de de acuerdo a sus leyes, y que se le iban a dar la espalda a sus leyes, sus enemigos iban a venir a conquistarlos. Y es exactamente lo que pasó, y ahora están en exilio. Y no hay nada más difícil que estar y ser esclavo. Es una cosa mala cuando tú estás atado a algo. En ese tiempo, si tú perdías la guerra, te llevaban. Esa era la forma que esos reyes, cuando ganaban a reyes, te llevaban para tú ser leal a ellos. En este punto, Israel estaba siendo llevado a exilio. Y Dios, hablando por medio de Isaías, está tratando de animarlos a sus hijos y decir, porque cuando estás en captividad, hay como un 100% de que estás desanimado, no te sientes contento, estás lejos de la casa, no sabes si vas a volver a tu casa. Y Dios les está hablando, tratando de animarlos por medio de estos versículos. El título de la lección es: No tengas miedo, porque yo te he rescatado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Básicamente, lo que está diciendo, que basado en la cautividad, muy pronto van a ser rescatados. Que a pesar de que todo lo que está pasando, Él iba a venir a su rescate. Le recuerda primeramente que los formé a ustedes. Yo los crié, Jacob. Los formé, te formé, Israel. Jacob era el padre de los 12 patriarcas. Tú sabes tu Biblia, ¿no? Tú sabes, no estoy hablando en latín. Porque son dos nombres, era la misma persona. Israel y Jacob es la misma persona. y le dice: no tengan miedo, porque yo los he rescatado, los he comprado. La palabra en griego rescatar, ahí va el espíritu de nuevo. Rescatar en griego es anatema. Lo que significa es una cosa separada o apartada para ser usada en algo específico. Y esto fue y lo que era Israel. Dios dice: te he rescatado, te he separado, te he apartado. Te voy a dar la definición de nuevo. Adivina quién más ha sido redimido. Nosotros. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? Una cosa apartada o separada para ser usada en un propósito específico. Eso es lo que fuera, era Israel. Eso es lo que somos nosotros. Nos está recordando de que los ha creado, los ha formado y los ha separado y que los ha hecho por nombre. Yo sé muchos nombres, algunos nombres, ¿no? Tú conoces mucha gente por nombre. Dios también nos conoce y te conoce por nombre a ti. Piensa acerca de eso nada más. ¿Sabes? ¿Tú sabes cómo es a veces cuando tú conoces a alguien? Alguien me dijo hace mucho tiempo de que la manera para no olvidarte el nombre de una persona es que cuando estás hablando con ella es de que repitas su nombre como unas 3 o 4 veces. Que a veces me ha pasado de que conozco a alguien, me volteo y me olvido del nombre. Pero estoy trabajando en eso. Así que cuando... Eso pasó cuando tenía yo 25 o 30. No se trata de que cuando uno está viejo, sino que... La cosa importante de esto es de que Dios conoce tu nombre. Te conoce por nombre. Hay 7 billones de gentes en el mundo. Y todas esas gentes Dios las conoce por nombre. Y nosotros no los conocemos por nombre, pero Él sí. Tú conoces a algunos por nombre, sí. Conocerás muchos. Quizás la mitad del cuarto aquí, pero tú no conoces a todos por nombre. Pero Dios conoce a cada uno de nosotros en esta tierra por nombre. Y digo eso, hermanos y hermanas, eso nos tiene que dar mucha confianza, que no estamos en algo imaginable, sino es un Dios verdadero. Dios sabe quién tú eres, le importas tú, te quiere, te ama. Hay tiempos que vamos en tiempos difíciles y pensando, oh, no sé qué es lo que va a pasar, estoy solo, no sé qué hacer, y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te conozco como la palma de mi mano, y te tengo ahí, sabe que sé quién eres. Dice, no me he olvidado de ti. Y no puedo olvidarme de ti. Es imposible olvidarme de ti. Pero muchas veces no nos sentimos de esa forma. Y deberíamos de sentirnos así. Y por eso dice que no tengas miedo porque te he rescatado. No importa qué tan difíciles sean las cosas. O la semana, el día. Si meditas en estos versículos, eso sería suficiente para nosotros sentirnos bien. No tengas miedo, dice, porque yo te he rescatado. Como dije antes, nosotros no estamos en un Dios imaginable. Y eso nos tiene que dar mucha confianza. Piensen en eso. Un padre, una madre, no puede nunca olvidar a sus hijos. Así es Dios con nosotros. No es posible que un padre o una madre olvide a sus hijos. Yo sé los nombres de mis hijos. Tú conoces los nombres de tus hijos también. Cada padre sabe los nombres de sus hijos. Es algo sorprendente que tú ves una familia, ¿no? Donde dices, sí, esta es mi esposa, y tenemos 10 niños. Y te dicen el nombre y la edad y todo y así. es de ver cómo el padre conoce a cada uno de sus hijos y su edad y todo lo, y todo. Pero dices, son sus hijos, por eso sabe sus nombres. Ahora nosotros decir, wow, son 10 niños, ¿cómo sabe el nombre de todos? Si tú eres acertador, puedes saber 1, 2, 3 nombres, pero Dios te conoce a ti por nombre. ¿Eso te anima? Eso te da paz, tranquilidad, saber que Dios te conoce y que no importa por lo que estás pasando, Él sabe. Muy pronto decimos, ok, Él sabe lo que me está pasando, ¿por qué no me viene a rescatar? Hay un tiempo y una estación para todo. Acuérdate que cuando estaba escrito, esa gente estaba en cautividad y Dios le dice, su salvación viene. Va a venir un tiempo en cuando yo voy a llamar a mis hijos de todo alrededor del mundo. Eso es lo que le dijo Dios a su pueblo. Y es lo que Dios hace con nosotros. ¿Me entienden? Porque estamos leyendo la Biblia. Podemos ver lo que pasó, ¿no? De que lo que Dios dijo lo cumplió. Porque sí regresaron a su pueblo, a su nación, después de estar en cautiverio. Miren el versículo 2. Que cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuál es la referencia de eso? Está refiriendo que cuando los trajo de Egipto, tú sabes la historia, Dios abrió el mar y trajo muchas plagas y todo. Si tú te acuerdas de Faraón, quién era y todo. Si yo hubiera sido faraón en ese tiempo, lo único que tenía que hacer Moisés es hacer el primer milagro. Y yo hubiera dicho, ok, váyanse. Llévate tus problemas y vete. Eso es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido el rey. Pero el faraón era tan duro de corazón que ninguno de los milagros que Dios estaba haciendo por medio de Moisés les hacía caso. Después maldició todos los hijos de Egipto, ¿no? ¿Sabe la historia, no? De qué es lo que pasó esa noche. Cuando celebran cuando cogían la sangre de los corderos y ponerlo en la puerta y pasaba el ángel de la muerte. Y cuando veía la sangre, decía, ese era uno de los míos, y pasaba por ahí. Pero como los egipcios no tenían la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte se llevó a los niños. Imagínate que si despiertas mañana en el Estados Unidos, ¿no? Y que el primer hijo de cada persona chiquitito sea muerto, eso te va a estremecer mucho, ¿no? Eso es exactamente lo que pasó en esa nación de Egipto en ese tiempo. Y en ese punto fue cuando Faraón dijo, váyanse. La cosa increíble de esto fue de que no se fueron con las manos vacías, sino que llevaron muchas cosas, ¿no? Oro y ropa y tantas cosas. Tú sabes la historia, ¿no? Y la Biblia dice que Dios los llevó a la orilla del Mar Rojo, ¿no? Y se dieron vuelta y vieron a Faraón venir. Y después de unos días que los mandó que se fueran, se arrepintió y dice, vayan a buscarlos. Y fue atrás de ellos. Y tú sabes la historia, ¿no? De que tú has visto la película y eso, ¿no? Está hasta en las caricaturas, ¿no? Y yo me gusta la película del Príncipe de Egipto. Es una de las mejores películas. Cuando vieron los egipcios venir, ¿y los israelitas qué hicieron? Se asustaron tanto, ¿no? ¿Y qué Moisés hizo? Moisés dijo, párense firmemente y van a ver el rescate de Dios. Los egipcios van a ver que ustedes, los egipcios que ustedes ven no los van a ver mañana. Eso fue lo que les dijo Moisés. Dios abrió el río, o sea, no sé, pero yo no sé nadar, ¿no? Mis hijos dicen que me van a enseñar, ¿no? Pero no, todavía no lo hemos hecho, ¿no? Y le digo, pero estoy en serio, ¿no? Cuando tú lees acerca de revelación, que dice que no va a haber aún más, dice que no va a haber agua, ¿no? Yo creo que lo mejor voy a poder nadar cuando ya no haya agua, ¿no? Imagínate poder caminar por medio del Mar Rojo, y que sea abierto, y meterse, ¿no? Te puedo decir que si hubiese estado yo ahí, hubiese estado en algún lugar en el medio, no cerquita del agua. Esta cosa, yo hubiera dicho, esto puede venirse sobre de mí, ¿no? Hubiese estado en el medio como fuese cruzando, ¿no? No me gusta el agua, me da temor, ¿no? No puedo nadar, no sé nadar. Entonces Dios los estaba recordando. Te traje por medio de las aguas. Cruzaron el Mar Rojo, tú sabes la historia. El faraón los siguió y cuando ellos iban cruzando el río también, el Mar Rojo se cerró, ¿no? Y el ejército completo fue destruido así inmediatamente. Acuérdate, Egipto era la super fuerza militar. En ese tiempo era gente muy astuta, ¿no? Para la guerra y para todo, tenían mucho dinero. Eran poderosos, pero Dios los trajo hacia el suelo, ¿no? Le servimos un Dios poderoso, quiero que se den cuenta. Yo creo que has visto fotos de Egipto, ¿no? Una cosa es ver fotos de las pirámides y otra cosa es verlas y estar ahí, ¿no? Otra cosa es verlas ahí, ¿no? Y digo, ¿cómo hicieron esto, todo eso en ese tiempo, ¿no? Esta gente era increíble, ¿no? De la manera en que eran. Era gente brillante, ¿no? Eran gente poderosa. Ahora mucha gente dice, no los construyeron, que los fueron extraterrestres que los construyeron y quién sabe qué. Bueno, ¿o sí? Si tú crees eso, está bien. Yo tengo también unas montañas de nieve en la Florida que te quiero vender, ¿no? Está figurando, ¿no? Eran maravillosos y todo eso, y Dios los venció, ¿no? Y nos está acordando de que cuando pasaste por el río y cuando pases por los ríos, te voy a estar contigo. Y les está recordando de lo que la experiencia que pasaron. Me gusta esta, que cuando caminas por el fuego, no vas a ser quemado. Que las llamas no te van a prender. ¿A qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a Shadrach se está riendo porque está diciendo que era Shadrach, Meshach y un negro. Que esos fueron los que no se quemaron. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Ustedes me han escuchado eso antes, ¿no? ¿Ustedes ven lo que Dios hizo? Dios los está tratando de traer, que se acuerdan de las historias anteriores, de cómo los ha rescatado una y otra vez. Todo les está diciendo, si yo hice esto antes, lo voy a hacer otra vez y otra vez, ¿no? Es el punto que Dios quiere que vean y que entendamos. Nosotros tenemos que estar seguros de que lo que Dios dice, y Dios dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Donde quiera que tú vayas, cada minuto de tu vida, Dios está contigo siempre. Por eso es que nada me preocupa, ¿no? Porque yo sé que donde quiera que voy, Dios está conmigo. Dios me está viendo. Dios te está viendo donde quiera que tú vas. Tú no lo puedes ver, no lo, y todo, pero Dios está ahí. ¿Y cómo estás, ángel? Está tratando, diciendo que su ángel está ahí, ¿no? Al lado de él. Los ángeles te están chequeando siempre, te están viendo. Y les está recordando, ¿no? De esas historias, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo lo hice antes y lo voy a hacer otra vez. Para mí eso es algo muy, muy de confianza. Una cosa muy grande. Su fidelidad es totalmente sorprendente, ¿no? De cómo él lo que hace lo que él dice, ¿no? Dios dice, mira mi récord, esto es lo que he hecho por ti, por esta gente. Aún cuando estaban en exilio, yo los rescaté. El mismo Dios que hizo eso, es el que le servimos ahora. El mismo Dios de Abraham, de Jacob, es el que nosotros le oramos todos los días. No ha cambiado nunca. Amén. Y eso debe de animarnos. Si estás enfermo, estás afligido, si estás en necesidad de cualquier cosa, Dios te está diciendo todos los días, yo puedo hacerlo una y otra vez, ten confianza. Para mí esto es tan animante, ¿no? Que si, exacto, ¿no? Todo va a estar bien, bonito y todo, va a haber retos en la vida, cosas malas, dificultosas, pero no necesito desanimarme, no necesito tener miedo, ¿no? Porque tú y yo hemos sido salvados por Dios y rescatados por Dios. El mismo Dios que puso a las estrellas y las conoce por nombre, también sabe tu nombre tuyo. O dice, sí, pero Richard, las cosas están bien difíciles, no tengo trabajo por tiempo, por año y medio. Tú no entiendes mi situación. Y Dios dice, no tengas miedo, porque yo te he rescatado. Quizás no sientes la salvación y la redención de Dios, pero eso está cerca, ¿ok? Tu redención, tu salvación viene pronto. Es sorprendente para mí, cuando yo pienso acerca del rescate de los israelitas cuando salieron de Egipto, que por eso es que se repite una y otra vez en el Viejo Testamento, en las canciones y en los salmos y todo, lo repite una y otra vez. ¿Por qué? Para recordarles de lo que Dios ha hecho en el pasado, para que ellos puedan ver y entender de que Dios siempre ha sido fiel, y para ayudarnos también que no importa lo que nosotros estemos pasando, lo que nos pase, es el mismo Dios que hizo y va a seguir haciendo cosas en nuestra vida. Por eso es que esas historias siempre se repiten y se repiten, para recordarnos todo eso. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, tenemos la tendencia de querernos olvidar de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, te apostillé esta mañana y te digo, me animé tanto. Porque como en 10 días o 9, algo así, ¿no? El hermano de Talafiero de Texas va a venir y nos vamos a ir para el África, los dos. Nos llamaron la iglesia de allá que vayamos a ayudar, ¿no? Entonces yo, él y otros hermanos estamos orando, estamos ayunando. Y estaba siendo un poco muy retante, estaba siendo difícil y todavía no ha llegado el día. Me desperté esta mañana y comencé a mirar estas escrituras y me animó tanto, ¿no? Que no es mi iglesia, no ha sido mía, es la iglesia de Dios. Por eso es que no tengo que tener miedo ni tengo que estar preocupado, porque Dios nos va a ayudar y va a resolver todos los detalles que hay y todos los retos que están pasando a la iglesia. Muchas veces cuando vemos cosas así y nos frustramos, hacemos cosas tontas, ¿no? No sé tú, pero quiero comenzar a tener, me desperté. Una hermana me mandó un correo. Estábamos hablando a las 7 de la mañana, ¿no? Cuando leí el correo me puse bien enojado y le contesté luego, ¿no? Tú sabes cómo es cuando tú contestas. Y dijo, oye, y lo leí una vez, lo leí otra vez, pero estaba yo echando fuego. Y pensé, bueno, eso es como me siento. Y lo voy a mandar. Y lo mandé. El hermano lo recibió y lo destruí. Esta mañana lo llamé y le dije que lo sentía mucho y que me perdonara. Y dije, bueno, debí de llamarte por teléfono. Lo siento muchísimo, ¿no? Por decir lo que dije y me disculpé con él, ¿no? Le pedí perdón. Y le dije, bueno, mira, por favor te pido que me perdones, no voy a hacerlo otra vez. Porque yo sé que cuando estoy enojado hago cosas tontas, ¿no? Nada bueno pasa, sale de uno cuando uno está enojado, ¿no? Simplemente no pasan cosas buenas cuando uno hace cosas, cuando está enojado y cuando hace unas decisiones enojado. Entonces me escuchó y me dijo de que sí, que me perdonaba y bueno, me agradecí mucho por eso, ¿no? Pero estaba muy frustrado, ¿no? Muy estresado, ¿no? No estoy justificando mi enojo ni nada de eso, ¿no? Pero así, eso me hizo yo pecar, ¿no? Dije cosas que no debí decir, ¿no? Entonces me desperté esta mañana y estoy estudiando esto y me animé tanto, ¿no? Qué bueno que ayer fue un día difícil y todo, la regué, fallé, pero hoy es un día nuevo y vamos a hacer cosas nuevas. No tenemos que tener ningún miedo porque Dios nos ha rescatado. Dice aquí. Déjame volver. En el versículo 3. En el versículo 3 dice, mira lo que dice, ¿no? Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Me gusta esta parte donde dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Sí, eso es como Dios se siente de nosotros. O tú dices, oh, nadie me ama. Y entonces, Dios te ama, ¿no? Dios te... Mira lo que dice Dios ahí. Aunque no lo sientas, Dios así se siente por ti. Dice, porque te amo, he dado hombres por tu rescate y gente por tu rescate, naciones por tu rescate. Es una escritura tan animante para los hijos de Dios en la Biblia. Dios ha dado hombres que han dado su vida por nosotros y lo hace una y otra vez. Y lo hace siempre. Así sin tú darte cuenta, de repente viene ese, pasa un accidente por ahí y te salvaste de ese accidente por 30 segundos. Tú no te das cuenta de eso, que eso ibas a ser tú. Tú vas a darte cuenta cuando estemos con Dios. ¿Cómo pasó eso? Tú sales del edificio y dices, oh, mira, te olvidaste de esto. Y tú dices, oh, sí, gracias. Esos 30 segundos son los que Dios necesitó para salvarte de una y de otra cosa. Una y otra vez. Eso es lo que hace Dios. Estoy dando un ejemplo muy extremo, adamante, ¿no? Tú vas a coger un vuelo, ¿no? Y te duermes. Te vas al aeropuerto para cuando llegas ahí, dice, no, ya estás tarde y todo eso. Se cerró el avión, ya. Te vamos a poner en otro avión. Y dices, oh, no, ¿cómo puede ser que me quede tarde? Y hace llamar, y hace esto, y hace el otro, ¿no? Y después llegas a tu destino. Y después te dicen, el avión en que tú ibas a venir se cayó. Y 15 personas perdieron sus vidas. Y uno está en el hospital y todo eso. Y ahí tú te das cuenta, wow, eso iba a ser yo. Yo iba a estar en ese avión. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. Y lo he visto una y otra vez. Ahora, comparto esto es para que podamos animarnos y nos dé confianza, ¿no? Vamos a ver en Hebreos 10. Inicialmente les mencioné que antes, la noche anterior, que salieron de Egipto, celebraron la noche de Pascua, ¿no? Ahora dice que Jesús es nuestro, ahora es el Cordero, ¿no? lo que pasó en Egipto es una reflexión de lo que Dios ha hecho por nosotros ahora. Nosotros estábamos en atadura, no físicamente, pero espiritualmente. Y Jesús vino y derramó su sangre y nos rescató. Lo que pasaron los egipcios, los israelitas en Egipto, es un reflejo de nosotros. Nosotros merecemos ser castigados. Y Jesús vino a rescatarnos, nos vino a comprar de nuevo. Le costó su sangre, le costó su vida. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Una escritura muy maravillosa. Comienza, mira, como sabes que tenemos confianza de entrar en el lugar más santísimo por medio de la sangre de Cristo. Y sabemos por el medio del Viejo Testamento que cuando Salomón construyó el templo, había una sección que llamaba el Santo de Santos. Y había una cortina que separaba el lugar santísimo, el lugar sagrado, con el lugar normal, ¿no? Y de un lado al otro era, no podías solamente pasar en el lugar santo de santos, ¿no? Sino que en el lugar puro, pues. Porque la gente llegaba ahí a celebrar y todo eso. La gente entraba al templo y todo eso. No podían entrar nada más así. Solamente una persona podía entrar en el lugar santísimo, ¿no? Y lo hacía solamente una vez al año. Y cuando entraban era después de que hacían los sacrificios, ¿no? Primero hacían los sacrificios, sacaban la sangre y rociaban la sangre sobre el arca del pacto, ¿no? Y en un día, al año, ¿no? Es sorprendente de cómo cuando Jesús vino y dio su vida, la Biblia nos dice que Jesús estuvo sufriendo, digamos que de las 12 hasta la noche, se puso oscuro, ¿no? Y cuando Jesús dio su espíritu, la Biblia dice que eso fue cuando la cortina se abrió, ¿no? Significando y dejándonos saber de que ahí ya podíamos entrar ahí, que Jesús era nuestro sacerdote, ¿no? Ahora ya no tenemos que ir y matar animales y todo eso. Jesús pagó todo por nosotros. Y por eso es que ahora tenemos un pacto mejor que el de antes, ¿no? Pero dice ahí, tenemos que tener confianza para entrar y hablar con Dios. De venir al lugar santísimo, al lugar, a la presencia de Dios. ¿Me entienden? Que ahora tenemos un nuevo forma de entrar a donde Dios, ¿no? Por medio del cuerpo de Cristo. Dice, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Dice, vamos a apoyarnos de la fe que tenemos y vamos a animarnos el uno al otro. Dice que no dejemos de juntarnos, y de reunirnos, que nos animemos el uno al otro mientras se acerca el día. Amén. Esto es algo muy animante. Me encanta venir a la iglesia. Y no porque estoy predicando, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta ver a mis hermanos y hermanas. Hay días que ya has tenido un día difícil, cansado y todo eso, que no ha sido bueno y todo eso. Pero es algo que cuando tú vienes a la iglesia, te animas y todo eso, y te pones contento y como dices, wow, qué bueno, que va a estar bien todo. Es difícil afuera, ¿no? En el trabajo, en la calle, donde quiera. Satanás nos quiere derrotar, el mundo nos quiere derrotar. Por eso es que es necesario venir a la iglesia y estar juntos, ¿no? Animarnos. Tengo que estar muy, muy, muy enfermo para no venir. Hay veces que, bueno, mi esposa es mi testigo. Me siento tan mal. Y me levanto y me pongo mi ropa, lo que sea. Y ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Dice, no, Richard, pero tú no te sientes bien. Dice, no, tengo que ir a la iglesia. Estoy cansado de estar aquí. Simplemente venir y ver a la gente me anima, ¿no? Cuando he dicho, oh, te he ido cansado y todo eso, yo no voy a la iglesia. Tú pierdes la oportunidad de animar a otro y ser animado. Que alguien nada más verte al cruzar de un lado a otro les anima, aunque sin decir nada, con que te vean y con que tú los veas, es que se anima el uno al otro. Pero Jesús es el que hace posible todo esto, ¿no? Lo que nos está diciendo, yendo a Isaías 43. Porque Jesús fue la que nos rescató, ¿no? Nosotros no pudimos ser rescatados por sí mismos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es esta. Las cosas no van como yo me gustaría, ¿no? Tú ves salida de todo esto, dice Dios, no tengas miedo porque yo te he rescatado. Recuerda hasta dónde Dios te ha traído, que no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay necesidad que Dios no pueda suplir. No hay nada de eso, ¿no? Escribe esto, Romanos 8, 32 al 37. Habla acerca de cómo Dios nos ha dado a Jesús. Y que si nos dio Jesús, nos da todo el resto que existe por medio de Jesús. El Dios que nos rescató no nos ha olvidado. Amén. Si tú piensas en esto, la salvación que trajo fue completa y fue total, ¿no? Y lo que Dios ha dicho no se va a perder. Y que lo que Él hizo no se va a borrar, ¿no? Lo que Dios ha comenzado lo va a terminar, ¿no? No importa de lo que, los problemas que tengamos, lo que nos esté pasando, acuérdate que lo que Dios ha comenzado lo va a terminar. Lo único que tenemos que hacer muchas veces es simplemente mantenernos fieles. No importa aunque te estés agarrando ahí con las uñas, agárrate ahí, no te dejes caer, ¿no? Nosotros hemos sido comprados por un gran precio, ¿no? Para nosotros poder fallar, ¿no? No estamos hablando acerca de la sangre de animales, de toros o de chivos y eso, sino de la sangre de Cristo, ¿no? Que es lo que Dios nos está diciendo, hermanos y hermanas, esta noche. Que podemos afrontar cada día con poder. Que cuando nosotros pasemos por tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Cuando pasemos por los ríos de dificultad y las dificultosas tiempos y todo eso, Dios está con nosotros. Que cuando nosotros crucemos por el fuego, no solamente no nos vamos a quemar, sino que nuestras ropas no se van a encender, ¿no? Que Dios va a estar con nosotros en todo, ¿no? Mientras Dios esté conmigo, yo no me voy a perder, ¿no? Espero de que, hermanos y hermanas, de que este pasaje te anime y vuelvas a estudiarlo, ¿no? Para que puedas seguirte animando, ¿no? De que Dios es fiel y que no se ha olvidado de ti, ¿no? Que sabe lo que te pasa, le importa lo que te pasa, le importan tus problemas, te conoce por nombre. Y no estamos en un Dios imaginable, sino el Dios creador del mundo y del universo. Vamos a caminar todos los días con eso en nuestra mente y con esa confianza. Amén.